Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Si hay algún despistado, que se me centre. Esto es Onda Madrid y sí. Nosotros somos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y este que dice sí, ahí al fondo, es Carlos Honorato, que ya tiene la maleta hecha. Primero porque mañana hay viajes, Honorato, y sí, después... Sí. Porque se va de vacaciones.
Sí, merecidísimas vacaciones. Ya bueno, que no,
esto, perdón, esto lo tendré que decir. No, yo creo que no te lo mereces mucho. O sea, ¿qué has hecho durante todo el año, compañero?
Sestear.
Mira para atrás y ¿qué dejas como ¿qué herencia?
¿Qué dejas?
Radio fan. Nada, vagueando todo el día. Que si busco una rotonda, que si saco... Voy a manejar el dron, me voy un momento porque es que tengo que inspeccionar de cerca una rotonda. Así lo hemos tenido todo el año.
Soy la vergüenza. La vergüenza completamente, de mi familia.
Que si necesita ahora un microscopio electrónico, el niño mimado, le dan de todo.
Eso es.
Ahora necesito una escalera para ver el monumento.
Es cierto, es cierto.
Todo.
No te
todo.
Falta razón. Yo
ha paseado por las azoteas de Madrid. Ha estado en bares, sí. Todos los del mundo. Es una cosa.
Esto es lo
tremenda.
Que le vas a poner en el informe al director, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos.
Y tres párrafos más.
De hecho, se lo he puesto ya. Y un huevo duro. Bueno, vamos
después de esta recomendación tan buena, vendo Opel Corsa. Quiero decir, el reto de hoy es sobre una rotonda,
ajá.
Que es rotonda. Una rotonda que hace homenaje a las rotondas.
Sí, es una rotonda.
¿Te imaginas rotunda, esa reunión ahí?
¿Y qué hacemos en la rotonda?
¿Qué ponemos? Una estatua, ponemos...
Ponle una señal de rotonda, hombre, una señal
una,
de
no,
rotonda.
Tres.
Queda sosa, pues vamos
cuatro,
a poner tres.
Cuatro, ponle una más, cuatro.
Venga.
Y vamos a pintarla de azul y así un azul chillón, porque no es el azul, digamos, de la señal, es un azul más clarito. Y es verdad que
pues
me han
que
dicho...
nos había sobrado en el municipio de pintar la piscina municipal.
Me han dicho,
uno, pintamos la rotonda.
Que se puede pisar, o sea, que es como de ese corchito que se puede pisar.
Ah.
Y dos, que por la noche es muy útil porque se ilumina y tiene un LED y así nadie se
pues
mete en medio.
Está bien.
No está mal.
Está bien porque
eso
hay algunas
bien.
Rotondas que están prácticamente a la misma altura que la calzada.
Y hay veces dentro. Que los coches se meten sin darse
sí,
cuenta.
Sí.
¿Pero en qué ciudad de Madrid está? ¡Ah, amigo! ¿Está en Móstoles, está en Fuenlabrada o está en Torrejón de Ardoz?
¿Y qué dice la audiencia?
La audiencia dice que lo que menos le convence es que esté en Fuenlabrada.
Ahora no nos gusta Fuenlabrada. Bueno.
24%.
Hombre, perdona, ¿es la cuarta parte?
Pues sí. El 29% dice que está en Móstoles.
Bueno.
Y el 47% que está en Torrejón de Ardoz.
Pues mira, tío,
ya
ha cambiado
esto,
los porcentajes.
Los
son
porcentajes
así, van cambiando.
Pues a esta hora, lo más votado, Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues veremos si Torrejón de Ardoz aguanta en cabeza hasta la 1:05 o la cosa varía, todo depende de vosotros.
Queda tiempo.
De que entréis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observéis la rotonda, digáis, pues, para mí que
me
esto
suena.
Va a estar por la zona de... ¿Votáis?
Sí.
Y luego a la 1:05 conoceremos la ubicación exacta de esa rotonda.
Muy bien, perfecto.
Muy bien.
Hecho.
Pues nada, Ale,
hasta
a seguir.
La maleta ya está hecha.
Será posible.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues una semana más y ya van dos porque comenzamos esta aventura la semana pasada junto al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ocupar unos minutos en educar en prevención de riesgos laborales y en generar cultura preventiva de cara a conseguir, bueno, pues que la estrategia de las empresas y de las organizaciones vaya incorporando, digamos, esos elementos que hacen que nuestra vida laboral sea más segura y estemos todos un poquito más tranquilos. Para comentar el tema de hoy, que va a centrarse sobre todo en la implantación del teletrabajo, como lo llevamos sobre todo después de que la pandemia haya acelerado de alguna manera esta modalidad, nos acompaña ya Teresa Moreno Carmona, que es responsable de la Unidad de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Señora Moreno Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un saludo cordial a todos los oyentes de Buenos Días Madrid y a todo tu equipo.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué información manejan ustedes sobre la implantación del teletrabajo en España y si puede ser también en nuestra comunidad? Es decir, ¿estamos ya ante una modalidad de trabajo que viene para quedarse y que ya está siendo de alguna manera comprendida e interiorizada por las empresas?
Bueno, si atendemos a los datos que nos aporta el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, actualmente tenemos como unas 2.600.000 personas, algo más, de personas que están teletrabajando. Esto puede suponer, para que nos entendamos, como el 13,1% de la población ocupada. Veníamos de niveles superiores en el segundo trimestre del 2020 y estamos observando un cierto descenso en esta prevalencia. Tenemos como un 7,5% de personas que hacen esta nueva forma, ¿no?, de trabajar de forma habitual y un 5,6% de forma ocasional. Si nos fijamos, como bien preguntabas, por la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid estamos casi en el doble de la media nacional. En la Comunidad de Madrid tenemos un 13,5% de personas que están teletrabajando de forma habitual en su domicilio o en el lugar que han elegido. Podemos destacar que quizá la franja de edad, si lo queréis conocer, ¿no?, la franja de edad es más prevalente entre los 35 y 44 años, ¿no?, de forma habitual. Y por sexos la cosa está bastante igualada, aunque las mujeres destacan un pelín más respecto de los hombres.
Bueno, si hablamos de esa franja de edad que me ha llamado la atención, estamos hablando de personas jóvenes que ya han tenido tiempo de interiorizar esta era digital en la que vivimos. Los empleados, evidentemente, para teletrabajar tienen que ser personas que estén muy familiarizadas con el mundo digital, lo que supone un cambio de cultura con respecto a otras generaciones. ¿Cuáles son los retos que se plantean a la hora, de cara a una empresa, por ejemplo, a la hora de que sus empleados teletrabajen de una manera, digamos, habitual?
Bueno, pues la verdad es que aquí tenemos una frase que a mí me gusta decir, ¿no? Y es que la tecnología no basta.
Ya.
No, porque en realidad lo que supone es un cambio de mentalidad sobre la forma de trabajar y la de relacionarnos con nuestros compañeros y superiores. Además, también hay una nueva forma de interacción con los clientes y los usuarios, ¿no?, que al fin y al cabo son nuestro objetivo, ¿no?, el objetivo prioritario, ¿no?, de cualquier organización. Hay nuevas formas de cooperación y coordinación de la distancia y, bueno, hay que digamos, mezclar personas, tecnología e información. Claro, a partir de una empresa que quiera despuntar en esta forma de trabajar, pues hay que invertir en competencias digitales, ¿no? Pues el manejo de información digital, comunicación, creación de contenido digital, seguridad, que ahora nos preocupa tanto, ¿no?, la seguridad digital.
Sí.
Y sobre todo, también aportar a las personas una seguridad psicológica también, ¿no?, en sus relaciones, porque la distancia va a ponernos nuevos retos. Hay un afrontamiento efectivo frente a la tecnología. No todo el mundo ve la tecnología con buenos ojos.
Ya.
O gestionar incluso las expectativas de éxito, ¿no?, que pueden ser muy frustrantes. Hay que ser muy realista. La tecnología a veces funciona muy bien, a veces nos falla en el momento que menos nos esperamos.
Sí, ¿verdad?
Y incluso también, bueno, por la tecnología hay que comportarse a día de hoy de una manera prudente, ¿no?, porque en realidad, pues bueno, pues tenemos muchas amenazas, ¿no?, que cuestionan el trabajo que tenemos en la nube. Así que hay mucho todavía por hacer, por cambiar en esa cultura preventiva.
Bueno, hay quien plantea el teletrabajo como la solución mágica para fomentar la conciliación, ¿no? Para favorecer la conciliación familiar con la laboral, pero hay también quien ve en esto una trampa, porque uno está en casa teletrabajando y al mismo tiempo pues es inevitable en un momento dado estar atento también a lo que ocurre en casa, con lo cual al final no estás ni a una cosa ni a otra. ¿Es realmente una solución para esto de la conciliación el teletrabajo?
Pues como bien comentaba Celi, lo que el teletrabajo supone es una herramienta fenomenal de flexibilidad. Mm. Y no se puede confundir la flexibilidad con la conciliación, claro, familiar, laboral y personal. Lo que quiero decir es que en nuestro ordenamiento jurídico hay herramientas suficientes para solicitar a la empresa determinadas medidas de adaptación del puesto de trabajo en función de esas necesidades, ¿no?, que pueden tener las personas. Pero el teletrabajo puede ser una herramienta para adaptar determinados puestos de trabajo, que eso es algo muy bueno, sobre todo para personas que a lo mejor tienen dificultades para desplazarse. O, desde luego, como a todos no se nos escapa, como días como esta semana, ¿no?, que bueno, pues que el acceso a Madrid es complicado, sí, y podemos utilizar el teletrabajo como una herramienta estupenda para que la actividad continúe. Pero no podemos caer en la trampa de pensar que es una herramienta plena de conciliación, porque cuando nosotros acordamos algo voluntario y regular, ¿no?, que es trabajar en nuestro domicilio, en realidad tenemos que seguir ejerciendo nuestras actividades.
Claro.
E incluso hay opiniones que dicen que hay riesgo, ¿no?, de extender la jornada, ¿no? Tenemos, sí, ahí la sombra de la desconexión digital. Por lo tanto, ubicar como una herramienta plena de conciliación familiar, personal, es tremendamente peligroso.
Bueno, hay otra duda que empezó a surgir durante el tiempo de pandemia, pero yo creo que no ha terminado de quedar clara para muchas personas. Es decir, si yo, que estoy en estos momentos en los estudios de Onda Madrid, me tropiezo porque hay algo del mobiliario que no está en buenas condiciones o del suelo y me caigo, hombre, eso es un accidente laboral y voy a tener, bueno, mis recursos y la vía que ya está muy marcada de lo que tengo que ir haciendo en cada paso que dé para conseguir esa baja laboral. ¿Qué ocurre con los accidentes que ocurren en casa, que nos pueden suceder en casa mientras estamos teletrabajando? ¿Son accidentes laborales o no lo son? Y si lo son, ¿cómo se demuestran?
La cuestión no es baladí lo que comentas. Vamos a, seguramente iremos aprendiendo por parte de la jurisprudencia, ya que no tenemos normas explícitas que nos comenten esta cuestión que estás,
claro,
diciendo. Pero si nos vamos a la definición de accidente laboral, lo que debe de cubrirse es unos requisitos básicos, que es que este accidente ocurra en jornada laboral y que exista una relación nexo causal inequívoca, ¿no?, de mi accidente. Con lo cual, nada hace pensar que si nosotros tenemos, como bien has comentado, un tropiezo en casa, en mi horario laboral, mientras estoy realizando mi actividad, no se considere un accidente laboral. No tendría por qué suponer un problema.
O sea, que tendría, claro, lo que pasa es que es verdad que es una situación muy muy nueva y seguramente pues todavía no están establecidos los protocolos, o por lo menos no están tan establecidos como cuando ocurre un accidente laboral en el sitio del trabajo o en el trayecto del sitio del trabajo, que para eso el teletrabajo sí es muy bueno. Quiere decir, por lo menos los accidentes en el trayecto, que suelen ser accidentes de tráfico normalmente, pero que están considerados como accidentes laborales, ahí vamos a bajar considerablemente si el teletrabajo se sigue extendiendo.
Por supuesto, es una de las ventajas que se le atribuyen a esta nueva modalidad del teletrabajo. Al reducirse los desplazamientos, estamos disminuyendo el riesgo de tener un accidente en nuestro desplazamiento. Pero justamente, cuando tú comentabas lo que llamamos nosotros accidentes in itinere, que son los, sí, que se producen al ir y volver de tu centro de trabajo a tu domicilio, estamos, bueno, aprendiendo todos los días de la jurisprudencia sobre todos los casos particulares que se pueden presentar. Pero a día de hoy tenemos entendido que el accidente de ida y vuelta es un accidente in itinere, pero está considerado un accidente de trabajo. Otra cuestión bien distinta es las responsabilidades que se puedan derivar de él. Bueno, pues el accidente en tu centro de trabajo no tenía dudas, el accidente en tu casa, ya que realmente tú estás aportando a tu empresa, estás acordando que vas a trabajar en ese lugar, no en otro, en otro distinto, no debería tener problemas de consideración. Pero como bien dices, estaremos atentos a caso y la jurisprudencia nos indique. Pero en principio no, la legislación no debería invitarnos a excluir los accidentes que tengamos en nuestro domicilio por su carácter laboral. No debería ser así.
Bueno, luego hay otros retos que se nos van a plantear y que habrá que seguir solucionando poquito a poco, que tendrán que solucionar ustedes, los expertos. Estoy pensando, por ejemplo, un accidente laboral, pero no de la persona, no del trabajador, sino del equipo con el que trabaja, por ejemplo, que se le borren datos que son muy importantes, que en un momento dado en una empresa, bueno, pues están centralizados y se pueden recuperar. En fin, que se nos abren muchísimas expectativas por delante, y que para cualquier duda que tengamos que tenga que ver precisamente con esto, con riesgos laborales, con seguridad y salud en el trabajo, ahí está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al que se le pueden plantear un montón de consultas, no hay ningún problema. Están ustedes ahí para que los madrileños podamos solucionar o disipar todas las dudas que tengamos sobre este u otros temas que tengan que ver con la seguridad y con la salud en el trabajo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Tenemos una vocación de servicio público y estamos aquí para responder, asesorar a todas las personas y empresas en lo que necesiten. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Teresa Moreno Carmona, responsable de la Unidad de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ese gran trabajo que se hace desde el Instituto.
Gracias.
Bueno, pues como digo, para nos podemos poner en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y plantearle consultas, lo que consideremos conveniente. Se puede hacer a través de un teléfono que es el 900-713-123 o a través de una dirección de correo electrónico, que es un poquito más complicada, pero la voy a deletrear. IRSST, son las siglas de Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, IRSST.comunicacion@madrid.org. Cualquiera de las dos vías está disponible para todo el mundo para que podamos plantear nuestras dudas, como han hecho algunas personas. Dudas que Chus Galán vamos a trasladar rápidamente a la audiencia, porque seguramente la duda de uno es la duda de muchos y por lo tanto la respuesta para uno puede ser muy útil para todos los demás.
Hola Eli, pues vamos con ellas. La pregunta dice así: soy un empresario autónomo con una empresa de comercio digital y no tengo trabajadores. Normalmente colaboro con otros autónomos que teletrabajan en otras partes de España o del mundo. ¿Tengo alguna obligación en prevención de riesgos laborales? Tanto en su actividad como en otras, las obligaciones en prevención de riesgos laborales nacen de la contratación de personal por cuenta ajena y de la posible coordinación de actividades concurrentes en el mismo centro de trabajo, con otras empresas u entidades. Si estos requisitos no se cumplen, no tiene obligaciones respecto a la prevención de riesgos laborales. Si cambia mi residencia en verano y teletrabajo, ¿tengo que notificar a mi empresa el cambio de domicilio desde el punto de vista de los riesgos laborales? El empresario asume sus responsabilidades con conocimiento expreso de las posibles deficiencias técnicas en la aplicación, seguimiento y control de las medidas preventivas y del lugar de ejecución. Por tanto, es claro que debe primar la buena fe del trabajador y debe notificar este el cambio de domicilio, dado que cambia la información que suministró para fijar las medidas preventivas, aplicarlas y hacer un seguimiento de las mismas. Todo ello dentro del acuerdo que se haya consensuado y siguiendo las pautas establecidas en la negociación colectiva. ¿Es adecuado teletrabajar exclusivamente con un portátil durante toda la jornada laboral? En general, las consideraciones ergonómicas desaconsejan utilizar un portátil desprovisto de una pantalla de suficiente tamaño, es decir, de al menos 14 pulgadas para tareas de lectura y de 17 para tareas con gráficos, también un teclado y ratón independientes que minimicen la carga y fatiga postural, mental y visual. ¿Qué formación requiere un pequeño empresario para dirigir la gestión de la prevención en su empresa? La cualificación que ha de poseer el empresario está directamente relacionada con las funciones que asuma, debiendo obtener al menos la formación necesaria para desarrollar las funciones de nivel básico. Para conseguir una cualificación de nivel básico, la dirección debe superar un programa de formación de una entidad pública o privada con los contenidos establecidos en la normativa. Desde las administraciones públicas se impulsa una formación que consiste en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a asesorar al empresario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento de las obligaciones preventivas de forma simplificada. Por su parte, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo imparte esta formación de nivel básico con carácter gratuito y a lo largo de todo el año. En el caso que las personas trabajadoras sean contratadas por una ETT, ¿quién proporciona la vigilancia de la salud? ¿La vigilancia de la salud de los trabajadores puestos a disposición de otra empresa corre a cargo de la ETT, en los términos previstos en la normativa preventiva general? Cuando se contrata una empresa de trabajo temporal, ¿tengo que llevar mis propias botas de seguridad, gafas y guantes de protección, lo que yo consideré? En la relación entre empresa usuaria y empresa de trabajo temporal se establecen una serie de obligaciones establecidas por ley. En el caso de los equipos de protección individual, la empresa usuaria es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a disposición de la ETT, en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, y debe asegurarles el mismo nivel de protección que a los demás trabajadores de su empresa, siendo por ello responsable directa de los incumplimientos que se produzcan en dichas condiciones. Por tanto, la empresa usuaria debe dotar a los trabajadores de los equipos de protección necesarios.
Bueno, pues hasta aquí las consultas que hemos recogido desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Preguntas de personas que estaban interesadas en conocer las respuestas que hemos dado, que son las del propio instituto. Chus, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando de salud laboral.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues de la salud laboral a la salud en general, que es lo que maneja divinamente el doctor Jesús Sánchez Martos, que como todas las semanas ya abre su consultorio aquí en el Buenos Días Madrid, un consultorio que llamamos Cuidarnos en Salud, porque es lo que pretende el doctor. Hablábamos de prevención de riesgos laborales, ¿por qué no prevenir también los riesgos que podemos tener con nuestra salud? Y hoy creo que el doctor viene muy interesado en poner énfasis en una parte de nuestro cuerpo de la que solo nos acordamos cuando nos falla, que son los oídos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Ah? Nos acordamos de las orejas. ¿Ah?
Es verdad,
y de las orejas. Oídos, sí. Nos acordamos porque cuando nos peinamos, nos vemos las orejas, que si las tenemos más fuera, dentro.
Nada, para colocarnos las gafas.
Nada, sí. Y para colocar. Pero luego nos olvidamos que ese pabellón auricular es el que recoge todo el sonido ambiental, todo lo que luego escuchamos. Eso pasa hacia el oído medio, pero antes de llegar choca contra una membrana el ruido. Esa membrana es la membrana del tímpano, como si fuera la de un tambor. Bum, 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 bum. Y entonces eso hace que se muevan una cadena de huesecillos, el yunque, el martillo, el estribo, que están ahí en el oído medio. Y entonces transmiten toda la vibración hacia el oído interno. Y ahí en el oído interno, que es que nuestro organismo es maravilloso. En el organismo, en el oído interno hay como una especie de estructura ósea en caracol. Y que además tiene un líquido dentro, y ese líquido se va moviendo. Ese líquido es el que hace que a veces podamos tener un mareo, un vértigo, se nos va la cabeza porque ese líquido no está funcionando como debería ser, o tenemos alguna alteración en la estructura ósea de todo el oído, no solamente del pabellón auditivo. Y luego este líquido va formando una serie de olas, y esas olas de líquido se transmiten, se van a unas células que se llaman esterociliadas, unas células específicas que recogen ese movimiento y lo van transformando en señal eléctrica hacia lo que se denomina como nervio auditivo. Y ahí, fíjate, en ese nervio auditivo es donde nos llega el conocimiento de todos los que escuchamos, de todo lo que oímos, hacia la zona de nuestro cerebro, que va a identificar lo que estamos escuchando.
Pues fíjate tú qué mecanismo más complejo, digamos, a la vez más simple cuando no pensamos en ello. Claro. Parece que escuchar, oír, interpretar lo que estamos escuchando viene de suyo. Es algo que te entra por un oído, como dice el refrán, no es que te vaya a salir por el otro, pero simplemente. Sin embargo, fíjate, de los ojos siempre se dice, hay que cuidarlos porque solo tenemos dos.
Así es.
Y son para toda la vida. Los oídos también son dos, también son para toda la vida, y sin embargo les hacemos mucho menos caso que los ojos.
Pues es verdad, porque además, mira, los ojos no es verdad que te entre una cosa por el ojo y te salga por el otro, porque no es verdad, no están conectados.
Sí.
Es verdad que una conjuntivitis se puede contagiar al ojo de al lado, porque al frotarte con la mano, pues te tocas el otro ojo y se puede contagiar. Pero en los oídos es verdad, eso de que te entra por un oído y te sale por otro. Sí, es que lo que tenemos que recordar es que escuchamos, y que tiene que ver con lo que estuvimos hablando el otro día de la voz. Escuchamos, bien, de acuerdo, pero ese oído, un oído, se va a conectar con el otro. ¿Por dónde se conecta? Bueno, se conecta por esas trompas de Eustaquio, que son las que se nos tapan cuando estamos volando en un avión o subimos a una montaña, la presión atmosférica. Es decir, que esa trompa es la que conecta el oído, lo conecta con la faringe, con la garganta.
Sí.
Y por tanto, esa faringe está conectada con la otra trompa, y claro que sí, una infección de oído se puede transmitir, se puede contagiar, o se puede pasar, mejor dicho, al otro oído pasando por la faringe. Por eso una persona que tenga una faringitis importante puede también tener dolor en ambos oídos como consecuencia de esa otitis, es decir, están conectadas. Claro, de las enfermedades del oído, como tú bien dices, pues muy poquitas veces. Solamente cuando nos duele siempre pensamos, una otitis.
Bueno, siempre, vale. Siempre pensamos. Y fíjate, ahora que comenzamos el verano, comienzan las vacaciones, lo habitual es irse a bañar a un río, a una playa, a un lago, a una piscina.
Pues eso.
¿Verdad que hay mucha otitis y mucho, mucho problema de oído? Pues porque a veces no hacemos las cosas bien.
Seguro.
Pero sí es verdad que siempre que pensamos en algo que no funciona en el oído, una otitis.
Sí, siempre.
Cuando hay muchísimas otras afecciones y dolencias que pueden afectar muy gravemente, o no tan gravemente, pero no tiene por qué ser otitis, pero que nos pueden afectar algo tan importante como es poder oír. Nadie sabe lo mal que se pasa uno quedándose sordo hasta que no se queda sordo durante una temporadita.
Pero por supuesto, mira, ya tendremos tiempo este verano para recordar las itis del verano.
Sí.
¿No? Son muy frecuentes, ya lo hemos dicho otros veranos. Pero es verdad que cuando nos duele el oído siempre pensamos, una otitis. Bueno, puede ser una otitis, pero por favor no se automediquen con un antibiótico porque le duele el oído. Eso es lo primero. Primero, si te duele el oído, es ponerte un poquito de calor seco y tomar un antiinflamatorio tipo paracetamol, ver si no se te pasa, pues acudir al médico, porque muchas veces con ese aparatito que nosotros ponemos, que es una linterna, se llama otoscopio, no hace daño, metemos una linternita, vemos y a lo mejor resulta que hay un tapón, simplemente un tapón de cera en el oído que está comprimiendo y que por tanto esa es la molestia que estamos teniendo. Eso es verdad. Pero luego, has hablado, yo te escucho con mucha atención, además te felicito por esta sección que haces de la seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales. Pues fíjate, el otro día decíamos que las empresas deben de cuidar a los que trabajamos con la voz, pues las empresas tienen que cuidar muchísimo también a todos los trabajadores con el tema del oído, sobre todo las personas que están trabajando en una cadena de montaje, las personas que están en una lavandería, las personas que trabajan en lavandería en los hospitales, que además tienen que llevar unos cascos, que además está regulado, que tienen que llevar los cascos y regulado, que además tienen que tener una exploración, una revisión cada seis meses o cada un año para evitar la sordera, que es muy frecuente como consecuencia del ruido constante, ¿no? Bueno, esto realmente no se hace en todos los sitios y por tanto yo aprovecho y recupero que has hablado de este espacio para decirle a todos que las empresas tienen que hacerlo, pero ustedes tienen que reclamarlo en las empresas. Eso sí, siempre y cuando las recomendaciones de los riesgos de prevención de riesgos laborales es llevar esos cascos para evitar el ruido. Bueno, esos cascos que sirven para evitar el ruido, que son los cascos que utilizan cada vez más gente joven para estropearse el oído, para provocar sorderas y que ahora estamos viendo que son cada vez más frecuente incluso en la gente joven, como consecuencia de la lesión que están provocando en el nervio auditivo. Pero es verdad que una cosa es la otitis y otra cosa es, por ejemplo, el escuchar continuamente un silbido en el oído.
Es que si malo es no oír, estar escuchando constantemente sonidos día y noche ininterrumpidos dentro de tu propia cabeza, que son los famosos tinnitus, ¿no?
Sí, los acúfenos. Acúfenos o tinnitus, que es como se llaman, pues es eso, es el silbido continuo ahí en el oído, o el ruido continuo. Bueno, eso continuamente, ¿eh? O sea, no es que sea
eso es para volverse loco.
Eso de verdad que sí que afecta la calidad de vida y, por tanto, si les pasa a ustedes, por favor, no se fíen de lo que vayan a encontrar en el doctor Google y acudan a su médico, que su médico le va a dar unas medicinas para ayudar, para que van a disminuir, pero además tiene que verles el otorrino laringólogo, que es el que entiende, porque claro, a veces esos ruidos pueden ser por causas que no son orgánicas realmente, y que, bueno, pues pueden pasar en poco tiempo, en unos días, o también puede ser por causas orgánicas y, por tanto, puede ser que esos ruidos, esos acúfenos estén provocados por una lesión en la ruptura ósea del oído, puede ser también que tengan alguna lesión en una vena de la que pasan, es decir, la vena pasa la sangre y ese soplido es el que se está escuchando continuamente, ¿no? Hombre, Vamos a ver, es muy importante que acudamos al otorrino. Es que el otorrino es un especialista que es el que nos va a poder diagnosticar.
Sí, claro. Pero fíjate, doctor, tú además que has sido consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, yo no veo campañas en las que digan, pues lo mismo que nos aconsejan a las mujeres, vaya usted al ginecólogo una vez al año a revisarse, vaya usted cada 6 meses al dentista a revisarse la boca, vaya usted de vez en cuando a revisarse la vista. Pues yo no he escuchado ninguna campaña que diga, vaya usted una vez al año a que le revisen los oídos.
No existe esa campaña y tampoco hace falta que hagamos una campaña diciendo que una vez al año vayan ustedes al otorrino, ¿no? Lo que hay que hacer es una campaña diciendo que al menos una vez cada 6 meses vayamos a nuestro centro de salud. Y es que esto se llama, lo he dicho muchas veces, Eli, yo siempre defenderé la atención primaria, porque es la atención primaria, es la primaria atención, la primera. Y se llaman centros de salud. Los centros de enfermedades son los hospitales. Y por lo tanto, cada 6 meses tenemos que acudir, pedir cita. Hola, buenos días, ¿qué le pasa? Mire, no me pasa nada, vengo a la revisión que me corresponde de los oídos. O mucho más sencillo, ahora que está todo telemático, acabas también de recordarnos a todos, bueno, nos están citando para la vacuna, tal, con un SMS, pues hombre, que nos pongan un SMS, que además pues eso no hay que pensar mucho, es el ordenador. En el ordenador pones tú mi nombre, Jesús Sánchez Martos. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 30 de junio, ¿verdad? Bueno, pues me toca el 30 de diciembre. Pues el 30 de diciembre saldrá un mensajito, tiene usted cita con, primero con su enfermera o con su enfermero, que tampoco hay que acudir al médico, a la enfermera, al enfermero nos va a ver los oídos, nos va a preguntar qué tal escuchamos y va a mirar si tenemos algún tapón, que ese tapón de cera es el que puede provocar la lesión después, la sordera y por tanto tener que acudir a un otorrino. Yo creo que la prevención es lo más importante y, como tú dices, el diagnóstico precoz con esas campañas, sin duda.
Bueno, pues seguiremos hablando del oído, seguiremos hablando de la vista, seguiremos hablando de salud en general a lo largo de todo el verano, Jesús.
Sí, bueno,
te vas unos días de vacaciones.
Sí, pero todavía no.
Todavía nos queda. La semana que viene estás
todavía
aquí.
Todavía me queda. La semana que viene, pues si no ocurre nada, que espero que no ocurra, aunque la pandemia está empezando otra vez.
Sí, ya lo conté yo ayer,
Si no pasa nada, si no te importa, pues hablaremos de... Seguiremos con lo que me ha quedado pendiente, porque hay mucha gente que estará diciendo, oiga, usted ha hablado de los vértigos y tal, pero hombre, díganos lo que es el vértigo de Menier o la enfermedad de Menier, si te parece.
Perfecto.
Pues nos centramos en
ello hacemos.
Y cómo podemos prevenirlo. Muchísimas
gracias. Estupendo. Gracias, Jesús.
Gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Soy Elena Perelló, directora de comunicación de Atrápalo. Y me hace mucha ilusión compartir con vosotros esta campaña que hemos lanzado en colaboración con Puidufu España, porque tiene el objetivo de promover el orgullo por nuestros personajes históricos y poner en valor sus hazañas, pero en un contexto y en un formato muy diferente al que estamos acostumbrados. Nuestras Master Talks son charlas inspiradoras sobre emprendimiento, liderazgo, resiliencia, autoconfianza, temas de máxima actualidad en el siglo XXI y de los que podemos encontrar cientos de charlas de speakers en Internet, pero nosotros hemos pensado, ¿quién mejor que Colón para hablar de emprendimiento? ¿O que Isabel la Católica para inspirar el liderazgo femenino? ¿O que Lope de Vega para transmitir autoconfianza? Vamos a dejar de buscar fuera los referentes que tenemos en nuestra propia historia y vamos a mirar al pasado con orgullo, porque es lo que nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Y quería compartir con vosotros una reflexión que nos deja el propio Cristóbal Colón en su charla, y es que cada siglo tiene los héroes que se merece. ¿Quiénes son los vuestros? Os invito a ver todas estas charlas y a descubrirlo por vosotros mismos. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, por los minutos que nos quedan hasta que llegue Carlos Honorato a resolver el reto de agudeza visual de hoy, los vamos a disfrutar a tope con una mujer que tiene una imaginación desbordante y una manera de escribir que es actual, es bonita y es muy cercana. Hablo de Irene Genovés, que nos ha traído un libro infantil que es una auténtica delicia. De Tutucán a Cantutú. Irene, muy buenos días.
Muy buenos días.
No vienes de Tucumán ni de Cantutú, vienes desde Valencia.
Vengo desde Valencia, aunque el viaje... ¿Sabes lo que me pasa? Cada vez que vengo de Valencia a Madrid, yo veo la portada de mi libro por todas partes. Los colores, esos verdes, esos amarillos... Y me da la sensación que estoy viajando de Tutucán a Cantutú, pero vengo de Valencia a Madrid.
Bueno, ¿lo tuyo es innato o tomas algo por las mañanas? Quiero decir, el libro, que es un libro que tiene pocas páginas, quiero decir que nadie se me asuste, porque es un libro para niños, tiene 78 páginas, y uno se encuentra las cosas más curiosas del mundo, como digo, producto de una imaginación desbordante. Una sardina y un tiburón que trabajan juntos. Un lápiz que está enamorado de una goma de borrar. Un príncipe que estornuda por las manos. En fin, lo dicho, Irene, sí. ¿Tú tomas algo por las mañanas?
No, yo lo que tengo... Bueno, no es un lápiz, es un pincel.
Un pincel, un pincel, es verdad.
Sí, porque es del País de la Seda, que continuamente están pintando el País de la Seda. Debe ser muy agotador vivir en ese país. Y entonces, claro, son pinceles los que pintan el País de la Seda. No me tomo nada por la mañana. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre he escrito cuentos, que me gusta mucho el juego, me gustan mucho también los juegos de palabras. Creo que de cualquier cosa se puede sacar una historia. Y me gustan mucho los niños. Y tengo muchos sobrinos, muchos sobrinos.
Ahora entiendo que escribas en un lenguaje. Fíjate, siempre hay un problema con los cuentos infantiles, que muchas veces la medida está ahí. Hay una frontera entre el lenguaje rebuscado y cursilito con el que mucha gente habla a los niños, como si los niños no fuesen personas pequeñas, sino tontos, efectivamente. Sí. Y pasarse por el otro lado, de utilizar a lo mejor términos o lenguaje demasiado adulto y el niño no se entera muy bien. Tú le tienes pillado la medida, vamos, perfecta, porque es verdad que es un lenguaje moderno que todos los niños van a entender y no se cae en el infantilismo verbal.
Sí, bueno, a ver, a mí el lenguaje me encanta, yo vivo del lenguaje.
¿Eres periodista?
Soy periodista, escritora, ahora correctora. Y a mí me gusta mucho buscar la palabra precisa y me gusta también que los cuentos sean divertidos. Creo que los niños se tienen que reír, tienen que disfrutar y me gustan mucho los juegos de palabras. Me gusta mucho que los niños piensen. De hecho, hay juegos de palabras que a veces los están leyendo los niños, a lo mejor la primera vez no los pillan, pero cuando los pillan se mueren de la risa. Entonces me gusta escribir con mucho humor, que los cuentos no caigan en la ñoñería y luego tratar a los niños como personas inteligentes.
Claro que sí, pero fíjate, no es fácil esto que haces tú, porque al mismo tiempo que innovas, digamos que son cuentos muy, muy, en este caso hablamos de un cuento originalísimo que transcurre en 5 países diferentes a lo largo de 5, cada uno más disparatado que el otro, pero sin embargo, sí eres fiel, digamos, a esas figuras que son típicas de los cuentos, el dragón, el príncipe, como arquetipos, ¿no? Luego lo que pasa es que pues, tu príncipe estornuda por las manos, pues hace cosas un poquito raras, pero sí es verdad que mantienes un poco esos personajes que todos tenemos asociado a los cuentos infantiles.
Sí, pero realmente realmente son 5 cuentos que se pueden leer por separado y no pasa
y
nada.
No pasa
y se
nada.
Entiende.
Pero también los puedes leer como un recorrido.
Claro, no, es que si los lees todos juntos son como un viaje que van de Tutucán a Cantutú, además con una estructura circular que cuando llegas al final del libro dices, bueno, nada de lo que yo pensaba es así, se me ha desbaratado todo porque todo cambia, ¿no? Y como en la vida pasa eso también. Y bueno, realmente sí que utilizo los personajes clásicos, pero no son clásicos. El príncipe estornuda por las manos, la princesa sabe perfectamente lo que quiere. No voy a desbaratar nada.
No.
Pero el dragón tampoco es un dragón al uso, entonces los utilizo un poco, pero para darles una vuelta, ¿no?
Creo que lo importante... Ahí está quizá en la clave del éxito, que utilizas eso, personajes que todos asociamos, pero luego no son el clásico príncipe, la clásica princesa, ni el clásico dragón.
No, y luego además, bueno, pues en los cuentos de en medio, que hay uno que está más dedicado a la pintura, otro a la música, otro a la literatura, pues los protagonistas son las palabras, los pinceles, las gomas de borrar, las sardinitas, bueno, es una pescadilla, quise que fuera... Pues una pescadilla, no es una dorada, no es una pescadilla, y salía más nada más y nada menos que con un tiburón blanco, que es malo, malísimo, y se la quiere comer, pues al final acaban haciendo grandes cosas juntos. O sea que mis personajes sí son un poco diferentes, porque creo que en el mundo todo depende de la perspectiva. Es un libro también para mayores porque tiene mucho mensaje.
Pues sí, señora, porque yo me he puesto a leerlo entretenidísima, te lo fundo rapidísimo, pero es verdad que te engancha. No he dicho que está editado por Libros Indie, que eso me gusta decirlo, y no he dicho nada de momento de las ilustraciones, que son fantásticas, Irene. De verdad, qué ilustraciones más bonitas.
El ilustrador es Vicent Beneito, que es valenciano como yo, y son maravillosas. Y además hubo un proceso muy bonito a la hora de ilustrar, y es que yo le di mi manuscrito, no le di ninguna instrucción. Y entonces él enseguida me lo bocetó, me lo envió, le empezó a dar color, y yo estaba maravillada y digo, oye, pero qué bonito, pero qué... Y dice, yo no me he inventado nada, Irene, está todo en tu libro. Entonces fue como un proceso de retroalimentación, ¿no? Porque él interpretó mi manuscrito, lo ilustró, y yo luego las ilustraciones cuando las recibía era como reencontrarme otra vez con todo lo que yo había escrito, y fue un proceso precioso.
Bueno, las palabras están muy presentes, aparte de que evidentemente el libro está escrito con palabras, luego te has inventado palabras nuevas, rarísimas, tengo aquí alguna: Petuniaba, Sonsonetti, Vidurene, Odarioque.
Sí.
No vamos a explicar a raíz de qué, porque lo interesante en este caso, como siempre decimos, es que la gente compre el libro, se lo dé a sus niños, se lo lea en voz alta. Esa costumbre de leer a los niños, ahora que hay tanto audiolibro y demás, qué bonito la costumbre de los padres o de los abuelos leyendo el libro a los niños.
Sí, porque aparte de que se crea esa conexión, pues los niños interpretan también, ¿no? Y lo bueno que tiene este libro es que es para todas las edades.
Sí.
Porque lo leen los pequeñitos y se lo están leyendo los padres, y los niños participan, y luego lo leen los más mayores, y entonces encuentran un montón de sentidos que no habían visto antes, y luego lo leen los adultos, y bueno, en el que acabas de... Petuniaval, ahí hay una tesis filológica sobre la construcción del mundo a través de las palabras. Pero eso ya es para más mayores.
Bueno, en libros infantiles, pero con un trasfondo para que los mayores también reflexionemos, pensemos, meditemos y nos entretengamos. ¿En qué estás ahora, Irene? Porque claro, de Tutucana a Cantutú ya ha emprendido
su
camino.
Ya vuela.
Ya se ha independizado.
Sí, y además lo que decías de los valores es verdad, porque hay mucho valor de, pues eso, el valor de la diferencia, el respeto al otro, el perseguir los propios sueños. O sea que sí, hay mucho de mí. ¿En qué estoy? Pues mira, acabo de publicar otro libro.
¿Pero qué me dices?
Sí, que se llama Amor en un lenguaje diferente. Y soy coautora. Entonces somos 6 escritores, 3 de ellos de Latinoamérica, pues uno de Costa Rica, Andrés Marote Trejos, de Perú, Paco Flores Alba, de Colombia, Leslie Rendón, y de aquí de España pues somos José Luis Pineda, Juan Barrachina y yo, Irene Genovis. Y entonces está dedicado a los perros, es un libro solidario, también publicado por Libros Indie, y todos los beneficios van a favor de una ONG que se dedica a acoger a perros abandonados.
Pero por favor, que queremos ese libro también, Irene.
Sí, pues el libro es entretenido y curioso, porque son 6 visiones diferentes sobre de cada uno. Fíjate que viene de un país, con una cultura, pero es un mismo problema, los perros abandonados.
Es verdad.
Todos tenemos perros. Entonces, la primera parte del libro contamos todo lo que los perros nos han aportado a nosotros. A mí, por ejemplo, pues la sensación de seguridad, ¿no?
Sí.
O sea, yo cuando voy al campo, yo voy con mi perro y me siento, bueno...
Muy protegida.
Muy protegida. Voy a pues, salir un jabalí o lo que sea.
Queda lo mismo.
Y la segunda parte, pues es la historia de perros abandonados que hemos tenido nosotros, o amigos, o conocidos, pero están contados desde la visión del perro.
Ah,
que eso es lo curioso.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Amor en un lenguaje diferente.
Bueno, pues Amor en un lenguaje diferente, por un lado. Por otro, tenemos este de Tutucán a Cantutú, que de verdad recomendamos a todo el mundo que tenga niños o a todo el mundo que tenga todavía ahí presente el niño que todos llevamos dentro. De verdad que merece la pena. Irene Genovés, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que vente de vez en cuando más desde
Oye,
Valencia.
Yo encantadísima, ¿eh?
Pues nada,
tú, no me cuesta nada.
Nada, el próximo día hablamos del libro de los perros. Venga, fenomenal.
Muchísimas gracias por todo, Eli. Y bueno, muchísimas gracias, Madrid, también, ¿eh? Que me habéis recibido con muchísimo cariño.
El que uno se merece. Carlos Sombrato, resolvamos, compañero.
Bueno, pues,
a ver, ¿qué han dicho los oyentes del juego de agudeza visual que hoy era descubrir en qué localidad de Madrid estaba una rotonda, que es la madre de todas las rotondas?
Eso es. El 18% Fuenlabrada, el 36% Móstoles y el 45% Torrejón de Ardoz.
Eso es lo que han dicho.
Sí.
Vale, ¿y
la respuesta correcta?
¿Bien encaminados o no?
Es Torrejón de Ardoz.
Eso quiere decir que han ganado.
Han ganado.
Te vas a ir de vacaciones. En fin, pues,
derrotado.
Mañana vuelves, ¿no?
¿Me puedo ir?
No sé.
Luego.
Ya veremos. Y el domingo tengo programa de cine, tengo de todo. Sí, pues, mañana no me voy.
No, sí, ya. Sí, es que se me va cualquier día. Por ahí. Ya no vuelve. Tremendo. Carlos Honorato, mañana más.
Mañana más.
Venga, oyentes, mañana más a las 10. Aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Hasta entonces. Vacaciones de